¿Cómo están? Bienvenidos a Plática Entre Nos. Aquí, un episodio más. Sí, no puede faltar con un gran invitado. Esta vez es mi querido Jos Favela, alguien a quien admiro y quiero y al que tengo la fortuna de llamar amigo. Déjenme les cuento un poco de Jos antes de entrar a la plática. Jos es un gran artista, cantante, pero sobre todo un tremendo compositor. Ha sido ganador 3 veces del Premio Compositor del Año por ASCAP. Es el más joven en haber recibido dicho reconocimiento. Además, gracias a sus canciones y a sus discos, ha estado nominado al Latin Grammy, al Grammy Americano, a los iHeartRadio Music Awards y bueno, un sinfín de premiaciones de las cuales ha sido parte. Pero sobre todo, es una persona que realmente vive y transmite lo que es ser artista. Si lo invité hoy es porque tiene un gran mensaje que dar, sobre todo de inspiración y de conexión con nuestras raíces. Espero disfruten mucho esta plática con mi gran amigo Jos Favela.
Hecho.
Pues aquí estamos. Me da mucho gusto recibir en Plática Entre Nos a mi querido Jos Favela. Jos, bienvenido. ¿Cómo estás, compadre?
Estoy muy feliz, contento de estar hablando contigo, compa. Te digo, sinceramente, hay una amistad de por medio, una amistad que se vino cultivando de hace años y es diferente platicar en una entrevista así porque la hace más amena, más divertida, pero sobre todo más real. Y pues nada, te agradezco que podamos conversar y aquí a la orden. Para lo que me quieras preguntar, aquí ando yo.
No, muchísimas gracias. Y sí, sabes que ese cariño y amistad es mutuo y totalmente. La intención de esta plática es así, que sea en confianza, que la comunidad aquí en Plática Entre Nos pues se sienta también como si estuviera aquí platicando con nosotros y les den ganas hasta de meterse a platicar. Pero bueno, pues realmente empezar platicando contigo de tu carrera. Realmente tú empezaste muy joven. Y pues la primera pregunta es, ¿cómo te das cuenta que te gusta eso de la artisteada tan chiquito,
cabrón? Fíjate que es una pregunta que me sigo haciendo. La respuesta más cercana que tengo y la más real que te puedo dar es que en algún momento de mi niñez, estando cenando en casa aquí de mis padres, que es donde todavía vivo, o sea, hay mucha gente que no dimensiona esa parte o si la dimensionan piensan que es choro o estoy bromeando o no sé. Aquí vivo. Tú sabes los problemas de conexión que estamos teniendo en este momento para establecer esta comunicación. O sea, sí. Es neta que vivo en un rancho donde hay muy poca señal, por ejemplo, y pues otras cosas como servicios, pues hay muy poco servicio también de cualquier tipo. Pero haz de cuenta que era muy normal para mí salir del cuarto y ver a mi papá tocar la guitarra o estar cantando y tocando el acordeón como a manera de hobby y mi mamá escuchándolo, ¿no? O sea, como está bien, mi mamá cocinando y mi papá cantando una canción. Era muy normal cuando yo estaba morrillo. Ahorita, la verdad, ya no lo hace tanto.
Ajá.
Pero en aquellos años era como que ese vato llegaba y se quitaba las botas y agarraba la guitarra y cantaba. Entonces, yo siempre crecí viendo eso. Incluso hago el comentario como medio en broma, que yo pensé que... Medio en broma, pero en serio. Yo pensé que todos mis amiguitos en la escuela, que sus papás, o sea, que en todas las casas había guitarra y acordeón,
que así era.
Todo el mundo cantaba, que así era, pues eso, yo pensé que así era. Cuando mi hermana, por ejemplo, se casa o estaba buscando, mi hermana me lleva muchos más años, ya tú la conoces.
Sí,
entonces, cuando
sí,
estaba
sí.
buscando marido, tenía novio y eso, él también tocaba la guitarra, mi hermano toca la guitarra. Y todos los amigos de mi papá, pues, eran bohemios y tocaban. Entonces, yo pensaba que neta, todo mundo. O sea, yo decía, pues, sí, todo mundo canta y toca. Entonces, una vez estando en la cocina, aquí de la casa, donde te digo que vivo, y donde tienen una plática muy sabrosa, ahorita las mujeres allá se escuchan que están en la chorcha. Es por si se cuela, pues, para que sepas qué es. Yo estaba ahí, compadre, y estaba cenando con mi papá. Y me dijo... Hijo, ¿y tú de grande qué quieres ser? Y yo como decir, pude haber dicho astronauta, pude haber dicho policía, pude haber dicho bombero, dije artista. Entonces, Me dijo, ah, ¿quieres ser artista? Pues yo te voy a apoyar. Y nunca quitó el dedo del renglón. Nunca quitó el dedo del renglón y pues ni yo tampoco. Así fue como definí qué quería hacer. Te lo juro que no fue una cosa, fue casi una cosa así como medio de destino. Ahora, mi papá por su parte creo que tenía en su historial pues ganas de haber sido artista, pero nunca lo pudo concretar por lo mismo que te digo, donde vivimos, las limitantes que había aquí. Y sobre todo creo que no le dieron permiso sus papás. A él, creo que a él no lo dejaron, entonces él me dijo a mí como que yo sí te voy a apoyar.
No, allá en Caitime, Sinaloa, para decirle a la audiencia Plática Entre Nos en dónde estás. Y bueno, pero la realidad es que la familia, tu familia es bien artística, es musical totalmente. Me ha tocado ahí compartir con ellos y es algo que lo transmiten y me queda clarísimo que a tu papá se ve que tuvo ganas y que no lo dejaron. Y precisamente en ese punto, ¿qué consejo le das tú a la audiencia Plática Entre Nos ahorita? Quien esté decidiendo a lo mejor por seguir su sueño o por ir por lo que la gente dice, ¿no? Por estudiar una carrera ahí, doctor o ingeniero, pero pues realmente le late ser pintor o escribir, o ¿qué consejo le das ahí en ese proceso de decisión que para que se animen a ir por lo que realmente quieren?
Yo creo que las horas de estudio siempre van a ser lo que saque a flote a las profesiones, a las personas, a su talento. Y con horas de estudio no me refiero a ir a la escuela, porque pues cada quien sabe cómo estudia, compa. La verdad es que ahí sí yo voto siempre por estudiar. ¿En qué sentido? Bueno, quien tú me digas, un piloto es bueno hasta que vuela tantas horas. Igual un compositor, un cantante, un abogado, un doctor es más bueno cuando hace muchas horas que ejerce su profesión y con dignidad y con respeto. Entonces, a mí se me hace que confundimos ir a la escuela con estudiar y no tiene nada que ver, pues. Ir a la escuela, pues yo puedo ir también, pues puedo ir a pasearme, pero estudiar, o sea, estudiar, dedicarle horas a lo que verdad te apasiona. Ahí no hay truco, te voy a decir por qué. Porque si te apasiona, vas a poder hacerlo. Si nadie puede estudiar algo que no le apasiona. Nadie puede, claro. O nadie debería. Nadie debería, sí. Y nadie lo puede hacer en realidad, porque ¿cómo le dedicas 10,000 horas a algo que no te gusta hacer? Te aburres. A las 1,000 te aburres y tiras la toalla. Yo lo que siempre he dicho es, hay que identificar los sueños antes de meterte al charco, y eso es muy, muy complicado a veces, y a veces a personas, como te digo, como a mí se me dio como un juego. Me estaba preguntando a mi papá, ¿pude haber dicho bombero? Pues si me hubiera dicho mi papá, está bien, si quieres ser bombero, te apoyo para que seas bombero. Pero yo dije, artista, le dije, artista. O sea, no le dije músico, le dije artista. Y me dijo, ah, pues está bien, yo te voy a ser artista. Me dijo, yo te voy a apoyar a que seas artista. Y digo, con todas las limitantes que ofrece vivir aquí y que además sabemos pues todo lo que implica ser artista. O sea, el medio en el que te desenvuelves, la incertidumbre que existe, que ha existido y va a existir. ¿Por qué no decirlo? También es un negocio y la inversión que requiere. O sea, entonces, al final del día, esto fue como un juego de niños que se fue tomando seriedad, fue siendo una bolita de nieve.
Se hizo realidad, ¿no?
Y se hizo realidad. Pero otra vez, retomando la pregunta, ¿qué me haces? Yo pienso que la onda es estudiar, o sea, dedicarle horas a lo que realmente quieres y las cosas van a suceder.
Y aquí aprovecho para contarle a la gente, o sea, y como decía yo al principio, gracias a Dios hemos podido compartir y convivir en muchos momentos, y si algo me consta es eso, que tú vas con la guitarra a todos lados, cuando puedes te pones a escribir, cuando puedes te pones a cantar, te pones a componer, o sea, así como lo dices, es lo que vives y lo transmites en todo momento, y es eso lo que también queremos que quien está escuchando se anime a que, pues, si es tu pasión, realmente la vivas en todos lados, y así como ellos componen el camerino, anda cargando la guitarra él solo, y ya sea en el aeropuerto o en el Uber o en donde ande, siempre la trae ahí disponible para un ratito.
No, pero si tú tienes algo ahí de, qué bueno que como te digo que nos conocemos, porque puedes dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo. O sea, la guitarra la traigo yo, o trato de traerla siempre, porque pues, de eso quieres vivir. O sea, ¿cómo va a ser? Eso es como un soldado sin fusil. Pues no, tienes que traer lo que... Y tienes que vivir tu pasión, como bien dices, en todo momento, no cuando estás arriba del escenario. arriba el escenario es 2 horas, pero ¿cuánto tiempo estudiaste para poder subirte 2 horas? Entonces,
claro,
pues no, es eso, básicamente.
Ahora, ya que decías que pues, tú dijiste y le dijiste a tu papá que pues, tú querías ser artista, ¿no? Pero realmente el Joss, que a lo mejor no toda la gente conoce, es un gran compositor y un gran escritor. ¿En qué momento te das cuenta que eso es realmente una de las grandes pasiones que tienes, el escribir?
Estuvo bien loco porque aquí en la sala de esta casa, que es tu casa, cuando gustes, porque yo sé que estás emparentado por estos rumbos y pues me encantaría vivirlos en algún momento cuando tú lo decidas y ustedes lo decidan.
Esperemos sea pronto.
Por favor. Ahorita, estando aquí, compa, hice una canción para una niña de 12 años. Yo y 12 años ella, que era mi compañerita en la secundaria. Entonces, fue algo así como que un impulso natural de un niño, una inquietud, es como un juego, es como un armar un rompecabezas, hacer una cancioncita con la guitarra. Bueno, me metí al cuarto y mi hermana y mi mamá estaban viendo la tele. Supongo que alguna novela. Entonces, llegué, me metí y se rieron, no en mala onda, o sea, no haciendo bullying, sino riéndose de que, pues, qué loco que este morro en lugar de este chavo en lugar de querer estar jugando fútbol, está haciendo una canción ahorita, pues, o sea, por favor. Entonces se rieron y ya, entonces mi mamá me dijo, oye, hijo, es que las canciones, qué bien, era normal. Y luego le decía yo, quiero hacer canciones. Hijo, es que las canciones las hace la gente preparada, o sea, las canciones las hace gente que ha leído muchos libros, las canciones las hace gente que ha vivido muchas cosas. Y era cierto, era completamente cierto esa percepción, pero pues Joaquín Sabina, pues algún día fue niño y también a lo mejor rayó una libreta, o sea, por algo se empieza, quiero decir, ¿no? O sea, no puedes empezar haciendo una super canción. Claro que esto fue un comentario sin el, pues soy su hijo, ¿tú crees que me quiere? Pues me quiere un chingo. Pero no lo hizo con el afán de frenar nada, sino como de, a ver, las cosas claras. Un autor es otra onda, ¿eh? Un autor es una persona que tiene que estar ilustrada en muchos temas y así. Bueno, pasado el tiempo, pasaron 3 años para que volviera a agarrar yo una libreta, se cuenta. Entonces agarré y me dio por comprar una, que me acuerdo perfectamente que tenía la pasta y de qué color era la tinta, de todo me acuerdo. Fui a la tienda de la esquina, ya me había ido yo a Ciudad de México por un programa que se llamaba Código Fama. Sí, y estando allá, la verdad, como pues, saliendo del programa, había cosas que hacer, actividades, pero también había tiempo libre entre semana. Empecé a usar esa libreta para llenarla de notas, de canciones, de renglones, de estrofas, de versos. Y me acuerdo que yo para mis adentros me dije, está bien, yo sé que los artistas y los autores son personas mucho más preparadas, yo soy un morro, pero yo la quiero hacer para mí, porque a mí me gusta, o sea, me siento una necesidad de hacer esto. Y entonces empecé a llenarla. Y algunas de esas canciones, con el paso del tiempo y estando yendo a Televisa al cabo de un año, se empezaron a grabar para las novelas. Igual me acuerdo una llamada perfectamente que me habló mi papá y me dijo, hijo, me dijo tu mamá que te están grabando ahí canciones en las novelas y te quiero felicitar. Así. Y ahí cuenta que ahí dije, como estoy haciendo algo bien. Pues no sé qué, pero estoy haciendo algo bien. Haz de cuenta que en ese momento yo no pagaba mi manutención en el DF. Mi papá se encargaba después de mi depa ahí modesto, comida, ropa, lo que se necesitara, servicios, y yo con lo que ganaba yo iba armando mi cuartito. Y empecé, ¿no?
Claro.
Audífonos, una interfaz 002 para tener Pro Tools, tenía Pro Tools, una computadora, ya tenía una guitarrita y así, compa. Y con eso, mi hermano me prestó para comprarme una guitarra. Y con eso, viejo, empecé a grabar maquetas. Te cuento esto porque así es como presentaba yo mis canciones, yo mismo me grababa. Después de eso, me empecé, haz cuenta que ahí dentro de Televisa ya no nomás hacía las canciones, sino que las producía. Y de ahí sigue la cosa, más todavía se pone más intensa, porque ahí viene cuando puse una taquería.
Pero allá en México.
Ahí en Ciudad de México, en la banqueta, porque resulta que, pues ya mi papá...
Esa sí no me la sabía, ¿eh?
Sí, o sea, mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Les pude dar educación a tus hermanos y tú, pues, no quieres estudiar de esa manera formal, o sea, no quieres ir a la escuela. Pero, y yo te apoyé muchos años, ¿verdad? Ahorita ya siento que es un momento crucial donde tú tienes que tomar una decisión, porque no se ve claro ni por allá, ni por acá, o sea, ni en la música, pero tampoco se ve claro en el estudio. Entonces, dime qué quieres hacer. No, pues yo quiero seguir en esta novela. Hubo 3 llamadas de esas. A la tercera me dijo, ¿qué onda? ¿Listo qué? Vente para acá, ya está a estudiar. La neta, pa, le dije, no me voy a ir. Entonces me sintió muy hombrecito y le empezó a recortar machín los billetes. Empezó a todo, así como que nomás para que no se me muera este güey. Me mandaba así poquito, así como para que pudieras subsistir, pero no, o sea, a veces batallaba para pagar la renta, sí. Y empezó a bajarle y a bajarle, como que pues me aventó al agua, pues, aviéntate al agua, morro, nádale. Entonces yo puse una taquería donde yo asaba la carne y todo, viejo, y tengo testigos porque luego la gente piensa que no. Yo iba en
O sea, tú eras el taquero, tú lo preparabas, tú comprabas.
Es correcto. Tuve pues ya tenía un amiguito que me ayudaba, se cuenta, ¿no? Y al tiempo, ya cuando dejé yo la taquería, ya éramos 3 cabrones ahí y una señora haciendo tortillas, hacemos tortillas a mano. Entonces, pero todos los días había que cargar el cilindro, desde la azotea de mi edificio hasta la calle, ¿no? Porque era un puesto así en la calle, y pues, todas las noches barríamos la banqueta con cloro y todo el rollo y vámonos para atrás.
Y la verdad, esta pregunta yo te la tenía para más adelante, pero lo digo así, o sea, porque mucha gente... Pues te ve ya triunfando, te ve posicionado, te ve ahí en los Latin Grammy o en los premios o ya con diferentes artistas cantando o diferentes artistas cantando tus canciones y piensan que todo es fácil, ¿no? Que algún contacto te puso ahí y por eso se dieron las cosas. Pero pues ahorita nos dejaste muy claro que hay que luchar por tus sueños. Y te quería preguntar, de todos esos momentos que nos contaste o a lo mejor hay otro, ¿cuál es el que más te ha marcado? ¿Y por qué? Ese que te mantiene atado al piso y no te deja irte.
Ay, cabrón, es una pregunta muy importante, pero creo que es una suma de factores y una suma de cosas. Nunca ha sido nuestro juego y nuestra intención. Yo creo que ser agradecido de cómo suceden las cosas en tu vida y de encontrarlas. Pues hay gente que dice diosidencias, ¿no? Pero
¿sí?
Yo sí creo en esas cosas que la gente no cree, como por ejemplo la suerte, y nomás para entrar en un contexto más general de cómo veo la suerte yo, la suerte existe porque tú puedes ir muy bien en un carro y se te atraviesa otro y así te fuiste, y eso no tuviste nada que ver, tú ibas bien por la carretera, o sea, tú ibas caminando y te cayó un rayo en la cabeza, pues mala suerte, también hay buena suerte. ¿Y cuál es? Yo creo que siempre he dicho que ha sido mi buena suerte haber nacido en esta familia. O sea, yo siempre digo, ¿sabes qué? A mí yo tengo una perspectiva muy diferente de la vida, porque yo vivo el campo y vivo las cosas de neta en esta familia. Entonces, a mí nunca ha sido nuestro rollo, como que el bluff, ese cotorreo, no. La neta, por ejemplo, en todo este tiempo que tengo, una sola vez he estrenado carro yo. O sea, nomás he comprado un carro en agencia, pues, para mí. Y en ese carro ando. O sea, no, a mí no me da por ese lado que a mucha gente le da. Y no quiere decir que no existe la ambición, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Sino que...
Claro.
Yo prefiero hacer otras cosas con el dinero que realmente, o sea, vivir de como del show off.
De lujos.
Ese rollo. A mí no me gusta ese jale. Yo prefiero hacer otras cosas más. Me motivan más otras cosas, me emocionan más. Me gusta comprar ganado, me gusta, a lo mejor ahí sí te puedo decir, no he estrenado carros, pero he estrenado tractores, ¿me entiendes? No me gusta, no sé cómo explicarte. Y ser agradecido, pues es el condimento de la vida, compa, es el condimento de la vida, neta que te salen más buenos el caldito que te da tu mamá cuando dices, gracias Dios porque tengo mamá, porque me está haciendo comida, porque algún día, si seguimos la ley y el curso natural de la vida, no voy a volver a probar la comida de mi mamá, pero ahorita la estoy probando, cabrón. Y estoy conversando con mi papá mientras me como este caldito. O sea, ¿a qué te sabe el caldo? Cállate los ojos, amigo Pimentel.
Y como dices, esto sin duda lo valido. Y la verdad es que, porque es una realidad, lo he visto. Tú eres una persona de familia. Tu familia es de esas familias que dan ganas de ser parte y compartir con ellos porque... porque así lo transmiten y se nota el cariño, pero se notan sobre todo los valores y los principios que les han inculcado. Yo, o sea, sin duda creo que es de esas cosas que te mantienen con los pies en la tierra. Y me queda muy claro, porque yo te he visto que estás presentándote en uno de los grandes escenarios y al día siguiente te vas para el rancho y tu papá te está despertando temprano.
Sí.
Para irle a dar. Entonces, sí, me queda claro que va por ahí.
Se empezó a reír la raza porque una vez subí un video donde estábamos en los Grammys, y o sea, los americanos, nominado y la chica. ¿Sí? Entonces, nominado y se acabó el evento y pum, en la noche, para atrás. Y en la mañana tempranito se me salieron unas vacas, andaba correteándolas. Entonces, tuve un video yo de broma, pues le digo, no, qué loco. Lo digo ayer en los Grammys, llegando en el Staples Center, ahorita ando aquí correteando en un cerco, en los barrancos, unas vacas. Y la raza se ríe, pues agarra cura de uno. Pero esa es la vida de nosotros, viejo, es lo que nos gusta. Y respecto a lo que dice mi familia, te lo agradezco que nos tengas en ese concepto. Y además te digo que somos re buenos para adoptar. Entonces, cuando te quieras venir para acá, compa, aquí tienes tu casa. Sea un día, sea un mes, un año, lo que tú quieras. Te vengas.
Ya verás que sí, ese viaje lo tenemos pendiente. Y como bien sabes, vamos seguido por allá, así es que lo tenemos que cuadrar.
Sí, señor.
Oye, y volviendo a la parte de la composición, porque te voy a contar, cuando empecé con todo esto del podcast, yo le pregunté a la gente, pues, oigan, ¿de qué les gustaría que hablara? Y alguien me decía... Sí. ¿Cómo salir de un momento pues, difícil y complicado? Incluso me ponían, ¿cómo salir de un momento oscuro? Y la primera conversación que se me vino a la mente fue aquella vez que estábamos en Los Ángeles y pues tú nos contabas que para componer te sirve más estar en un momento difícil o en un ambiente que no es tan, tan cálido, por así decirlo. Y sí. Se me vino eso a la mente porque dije, pues para cualquiera que estaba... viendo un momento difícil, pues que se den cuenta que hay artistas como tú que aprovechan esos momentos para sacar lo mejor de ti. No sé si nos puedas contar un poquito para animar a esa gente que está en ese momento difícil y que se dé cuenta que ahorita es el momento para poder brillar y salir adelante.
Es que haz de cuenta que es como dicen, yo creo, ahí cuando vas en el barco y te... Hay que ajustar las velas. El aire no es malo, pues el viento no es malo y la tormenta no es mala. Hay que ajustar las velas, viejo. Hay que ajustar las velas y que aprovechar en el mejor de los sentidos eso que estás sintiendo, esa tormenta de emociones, y convertirla en algo que en algún momento te genere satisfacción, bienestar. Fíjate que hay una canción que compuse yo donde digo eso. Lo quise decir de otra manera y a lo mejor te voy a explicar más desglosándote este tema. Si me lo permites,
que
explicando, no, que fíjate que ahí les va. Era un 16 de junio del 2016. No se me olvida la fecha porque aquí llueve. Pega una llovidita el 22 normalmente, ¿no? Nosotros nos dedicamos también a sembrar, entonces, para el ganado, entonces sabemos qué fechas son las primeras aguas y cuándo hay que preparar las tierras y ese rollo. Entonces, a mí te das cuenta que yo estaba teniendo una llamada por teléfono, nunca se me olvidó la fecha por esto, porque la canción se llama Afuera está lloviendo. Y Alejandra Espinosa, amiga tuya, fue modelo de ese video de Julián, claro. Álvarez. Bueno, yo estaba aquí en el cuarto. ¿Sí? Y afuera hay un tejabán donde se guardaban los tractores antes. Y pues cualquier lluviecita suena muy fuerte porque los tejabanes son muy ruidosos con el agua, no es lámina. Estando aquí, yo estaba hablando por teléfono con una novia que tenía en Guadalajara. Y ya habíamos tenido así como, o más bien yo sentía como que no le podía dar lo que ella quería. Y... yo tenía mucho tiempo como pensando que debíamos mejor dejar por la paz esa relación, pero en realidad la quería. O sea, en realidad, neta, no era porque no la quisiera, porque, de hecho, esa es la razón por la que me vi ahí medio... La verdad, no estoy orgulloso de esa parte. No tan caballero de hablar con ella por teléfono y no en vivo, porque en vivo no me animaba, porque a mí me gustaba. Yo la veía y le quería dar besos, no le quería cortar, compa. O sea, ¿sí me entiendes esa parte? O sea, yo no quería...
Sí, sí.
Entonces, fue por teléfono y dije, ¿sabes qué? Es que a mí se me hace que tú necesitas andar con otro tipo de persona. Le dije, o sea, tú a lo mejor con alguien que se vaya a despertar contigo en las mañanas, ese rollo. Yo la neta voy a andar de gira, yo voy a andar cantando, yo ando en otra onda, pues. Dame chancita, porque yo ando en otro momento, ando, o sea, buscándole, buscándole y buscándole. Todavía no le hallaban ni poquito, compa. O sea, apenas andaba ahí la cosa, pero como cantante no. Entonces, pues ya, empezó a llorar y empezó a llover. Y empezó a llover muy fuerte. Entonces, se me hizo...
Cosa que no pasaba en Sinaloa.
O que no debe pasar. En el 16 de junio no llueve. Empezó a llover. Entonces, no vamos a hacer largo el cuento, pero dice la canción, afuera está lloviendo y no sé si esta sea una señal, si la decisión tomada está muy bien o está muy mal. Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos. Y dice más cosas, obviamente es una canción que invito a que la gente que lo escuche. Pero lo que más me llama la atención de la canción, y creo que es de las primeras veces que encontré yo decir como ser muy sincero en una rola y decir no me importa si a la gente le gusta o no, estoy haciendo una canción, volví a eso de llenar la libreta que te comenté al principio, o sea, como estoy haciendo una canción para mí, no voy a hacer una canción que sea general, pues. Voy a hacer una canción que habla mucho de algo que estoy viviendo en este momento y por eso te lo estoy contando, porque es una canción muy personal y creo que ese es el mensaje que me estás pidiendo que transmita y que es un mensaje tan real y palpable como esto. Ella sabía, ya sabía cómo funciona la parte de regalías artísticas de algún autor, ajá, puesto que tenía años andando conmigo. Entonces, yo como que, o sea, ella sabía que de alguna manera, pues esta historia la podría yo convertir en canción y podría tener un beneficio. O sea, qué loco que tú, o sea, que estemos llorando, pero que eso se va a convertir en una canción y yo voy a encontrar cosas positivas en esa canción después y tú vas a seguir sin novio. O sea, se me hace muy loco, pues, se me hacía algo muy loco. Entonces, así quise empezar la canción. Entonces le dije, yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria. Pues si canto simplemente es para desahogar la herida. Entonces, de eso es a lo que me refiero cuando digo que no importa el panorama y lo que estés viviendo, porque es algo que a mí la neta me dolió, sino que cómo lo afrontas, cómo lo vives, y si tienes la capacidad de ser una persona creativa, porque claro, estamos hablando de gente que puede escribir un libro, que puede hacer un podcast, ¿verdad? Que puede, sí. Gente que es creativa por naturaleza, que para todos lados se puede enfocar, pero yo estoy hablando de lo creativo porque es lo único que sé hacer. Lo único que soy es, claro, es ser creativo. Entonces, se puede, esa energía se puede transformar en algo positivo y pues traté de darte el ejemplo de esta canción que es algo que me sucedió y espero que de alguna manera haga eco en alguien, ¿no?
Y queda clarísimo. O sea, creo que es la mejor forma de transmitirlo con esa historia porque realmente es una canción muy famosa. Es una canción que creo que estoy seguro la mayoría, si no es que todos, la han escuchado. Y pues al final nace de un momento difícil. Y ya entrando en esa confianza es preguntarte. Y ese es el momento más difícil que ha hecho una canción para ti. ¿O hay alguna que sea todavía más complicada y que ahí la tengas, ya que a lo mejor ni siquiera ha salido?
Sí, ha habido canciones más difíciles. Ha habido más canciones más difíciles, pero no porque se haya querido más o querido menos, sino que a veces es el momento. A veces te agarra un momento. Cada día hay más dudas también, compa, y no lo digo, o sea, yo soy una persona positiva 100%, pero cada día hay más dudas porque no es lo mismo hacer un disco que hacer dos, que hacer tres. O sea, cada día vas poniendo más en cuestión la música que estás haciendo, lo que estás entregando, si está en el nivel que la gente está esperando de ti. O sea, cada día es complicado. Estoy seguro que cuando lleves la temporada 10 de este podcast, vas a decir, ay, o sea, ya tengo que, o sea, ahorita me tocó la suerte de estar a mí, pero vas a estar entrevistando a, no sé, pues a algún mandatario ruso, pues, en tu podcast y vas a decir, cabrón, o sea, cada día se pone más complicado este rollo y es más, no sé, es más difícil. Entonces va tomando una connotación diferente, pero al final del día, también uno va creciendo y va creciendo la manera en que escribes y la manera en que vives las cosas. Y eso se refleja en las rolas. Yo estoy muy ansioso y siempre lo he dicho. La música lleva un proceso, pero a mí me encantaría que escucharan la canción que hice ayer. Pues, la que hice antier. O sea, eso me encantaría. Hoy por hoy se podría, pero sin una administración, sin nada. Es muy difícil. Entonces, lo que ustedes escuchan, lo que todos escuchamos de todo el mundo, pues son canciones que se hicieron hace tiempo. Pero sí va creciendo uno y sí van viviendo cosas pues más interesantes. Y nada. Ya estoy rodeando mucho, pero sí tengo ganas de que escuchen lo nuevo. Tengo ganas de que vivan lo que estoy viviendo y los procesos, tanto creativos y como personas, pues emocionales, que estamos sobrellevando.
Y justo para allá iba, mi Dios, porque creo que si algo me has dejado claro en tu carrera es que tú te atreves y te adaptas. Y es algo, o sea, ¿cómo ha sido para ti vivir los procesos de ajuste? Porque te hemos visto, obviamente, con banda, de ahí con mariachi, incluso cantando country ahí con la canción con Becky. ¿Cómo le haces para adaptarte y para atreverte y no tenerle miedo?
No, que sí, siempre hay miedo. Miedo siempre hay. Lo que pasa es que también hay ganas, pues. Y las ganas y la fe tienen que ser más grandes que el miedo y ahí se apaga. El miedo se queda corto, pues. Se tiene que quedar corto porque la fe sea más, cuando la fe es más grande. Yo fíjate que, hablando otra vez un poquito del enfoque que tiene tu podcast, yo soy un vato que leyó muchos libros de autoayuda y sigo leyendo, pero antes más. Te confieso que antes leía más de lo que leo ahora de ese tipo de lectura. De otra, probablemente mi hábito de lectura siga igual o en ascendencia, pero en cuestión de eso, pues de autoayuda, pero sí he leído muchos libros, viejo, de esa manera, muchos libros, y creo que hay como muchas cosas encontradas, o sea, muchas opiniones encontradas, pero a mí me funcionaron, a mí me ayudaron y me ayudaron a organizar ideas y, o sea, yo leí libros que te puedas imaginar de ese rollo, y el primero que leí fue por cuestión, porque mi papá me dijo que si no lo leía, no me iba a seguir allá teniendo en Ciudad de México. Se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Claro. Ese fue el primero que leí en ese sentido, ¿no? Ya había leído yo novelas y cositas que me gustaban a mí, pero en ese rollo fue el primero que leí y de ahí me arranqué, o sea, me encontré un amor a esa lectura y empecé. Ahorita, como te digo, ya no leo tanto de eso, pero sí tengo muy presente todas las enseñanzas y creo, además, fíjate, que debería retomar en algún punto estar como que combinarlo, ¿no? Leer 2, 3 libritos y aventarme uno de autoayuda. 2, 3 libritos y una autoayuda. Porque te refresca, viejo, te refresca las ganas, te refresca la fe, te refresca todo y yo creo que es necesario.
Sí, siempre te ponen a pensar, te hacen, te activan para hacer algo diferente o algo nuevo.
Una sacudida, no le quema la nariz.
Y de esas preguntas que dentro de todo lo que hemos coincidido, creo que este año no nos hemos visto y te lo tenía que preguntar porque no lo hablamos a pesar de haber estado ahí después de que lo hiciste. ¿Cómo te sentiste siendo el primer mexicano en cantar con mariachi en Times Square? ¿Cómo fue esa experiencia con tu familia ahí?
Pues fue algo mágico, compa. Fue algo bien bonito. Porque, digo, además de pues este dato, independientemente de que hubiera habido 10 antes que yo o 100 mexicanos antes que yo cantando en Times Square, para mí era la primera vez y así lo viví, como la primera vez. Y me llenó mucho de emoción ver a mi familia, o sea, poder ver los edificios, había, según las cifras de ellos, 1 millón de personas en piso, o sea, ahí en vivo, y pues no sé cuántos millones en la televisión, ¿no? Algo así.
Bueno, a nivel mundial estabas.
Sí, a nivel mundial. E independientemente de todo eso, en primera fila estaba mi familia. Entonces, es algo muy mágico, muy bonito. Y yo siempre voy a estar agradecido por esas oportunidades y esas cosas que Dios nos pone en el camino. Y sobre todo, como te digo, si tienes a tu familia enfrente ahí, como que se te doblan las patas.
Quería tocar ese punto, la importancia de tu familia, de tener a esa gente cerca, de lo que te motiva y lo que te llena, porque como bien dices, más allá de ver los edificios, al millón de personas, las luces, las cámaras, el tener a la gente que quieres en primera fila siempre es clave, ¿no? Entonces, para quien nos está escuchando, pues no te dejes deslumbrar por todo lo que te rodea acuérdate de la base y de lo importante, que creo que eso es clave.
Había como 1,000,000 de focos ahí, de luces, y le brillaban más los ojos a mi mamá que todas las luces que había ahí. O sea, de lo contenta que estaba, compañero. Yo me acuerdo exactamente de su cara. Wow. Y al final del día, ahí es donde reside todo y donde vuelve a caer toda la cosa, hombre. Vuelve a caer en la gente que te rodea, la gente que te quiere, la gente que está contigo, independientemente te vaya bien o te vaya mal. Si tienes disco de oro o disco de platino, o no tienes en este momento nada, o tienes mucho, tienes poco, tu familia siempre va a estar ahí. Y pues nada, hay que también estar uno para ellos, independientemente del momento en el que estés. Dice mi jefe, esa noche estuvo muy bonita, ¿no? Entonces, cuando pasa así una noche bonita, una vez estábamos aquí en la casa, pues, y, hey, cada quien diga algo, ¿no? Brinde por algo. Pues, ya, todo el mundo, no, pues, yo, porque siempre estamos unidos con familia. Ah, bueno, ya, salude, ¿qué sigue? Puro pretexto para tomar, ¿no, compa? O sea, para ponerse embriago. El que sigue, no, pues, yo brindo porque nos vaya bien este año, que comienza y todo bien. Pues, estábamos hablando de año nuevo, ¿no? Ah, bueno, el que sigue, y así, llegó mi papá, güey. Se quedó calladito, así nomás dijo, porque su peor noche sea como esta, dijo. Salud. Pues bye. Entonces así te digo, que tu peor noche sea como la que vivimos allá. Redonda en Times Square y aparte hacer después una bohemia bien a todo dar en familia.
Bien a gusto. No, pues sí. Oye, y ya hablando un poquito más de trabajo, viene tu próximo disco Llegando al Rancho.
Simón,
¿por qué el nombre?
Porque cuando estaba grabando Reina de la Canción, allá, los cuartos donde me ponían tenían un balconcito y yo me salía a fumarme una pipa ahí y a tomarme un whisky en las tardes, cuando llegábamos o en las noches, cuando llegábamos. Y decía, qué loco que esté viviendo algo bien bonito y que esté aquí en Miami, pues sí, está bien padre todo, pero yo quiero estar allá. Quiero estar allá en mi casa, pues, o sea, ¿por qué? Entonces... hice una canción de lo que representa para mí llegar, pues. Obviamente no era porque estuviera 2 días en el programa, era porque después del programa íbamos a hacer promo y después de ahí tocaba el fin de semana en Wisconsin, si tú quieres, y luego regresarme al programa otra vez y así, y no venía a la casa, o sea, neta no estaba en casa, pues.
Sí, fueron ya 12 semanas o 8 semanas ahí intensas de grabaciones.
Sí, y yo traía, pues, carga de chamba para atrás y para adelante, o sea, cuando... Ah, ¿tienes espacio libre aquí? No va a haber nada esta semana. Ah, pues voy a grabar videos a Monterrey. Venga, tú nada. Entonces no iba para acá, no venía. Entonces por eso hice esa canción. Y así le quise poner el disco. O sea, ya teniendo la canción, dije, esto tiene que ser algo que estoy viviendo, que es neta. O sea, me siento, o sea, qué loco que estés viviendo las cosas que siempre quisiste vivir, pero quieres estar en tu rancho. Y todo mundo tenemos un rancho. Todo mundo... tú estás en Miami, pero tienes ganas de estar en Veracruz, ¿no? O sea, sí. Y etc. La gente siempre tiene su ranchito, y con su ranchito me refiero a su hogar, pues, a su familia, a su casa, a su gente, a su ciudad. ¿Cuánto mexicano anda y latino, pues, en Estados Unidos, pero siempre con la añoranza de volver y con las ganas de estar allá, que sabe que a lo mejor es complicado, que fueron tiempos que ya pasaron, a lo mejor nunca van a volver, o a lo mejor sí, pero las ganas nunca se pierden. Entonces, por eso quise hacer esa canción. Y ya que la hice, dije, bueno, a ver, en este rancho, ¿qué es la música que uno escucha? La banda. O sea, aquí esto es banda. Entonces, vamos a instrumentarlo en banda. Entonces, vamos a meternos más a fondo. Cuando se haga la banda, ¿a quiénes vamos a traer para que graben? Ah, bueno, a los ingenieros y a los arreglistas que grabaron los primeros discos de banda, que todavía están aquí, son pues, señores. Y los invitamos a ser parte de la producción. Y en sí es un disco como que envuelve cosas reales y envuelve, además de sentimientos, pues obviamente tratar de darle ese contexto de neta lo que hay aquí. Lo que hay aquí, lo que se vive. Dice que largo se hace el camino cuando voy para mi rancho, y más si pienso en mis padres que se quedan esperando. Me gusta llegar al rancho y que mi mamá me haga tortillas. Mi papá y yo desayunamos y es el que me pone al día. Y dice más cosas, ¿no? Ahí la van a escuchar ya pronto, si Dios quiere.
Qué lindo. No, es... Sin duda, hay que encontrar ese lugar donde nos sentimos así, en el rancho, esa conexión con, con tu raíz, ¿no? Con lo tuyo. Y sí, yo así me siento en Veracruz y así nos pasa aquí con Lucía, que cuando regresamos a Culiacán también. O sea, uno conecta de una manera diferente con lo suyo cuando está en su tierra. Por más que estás aquí en casa y que nuestro hogar está acá, pues también tenemos esa conexión y sin duda claro. Estoy seguro de cómo te sientes. Oye, ya viene también, estás presentando un nuevo sencillo este viernes, ¿no? El Ya no quiero andar contigo.
Ya no quiero andar contigo, es una canción baladita. También la hice allá mientras reina. También la hice y fue en ese proceso creativo. Y ya está por salir. Tengo mucha fe a la canción. Le tengo mucha fe al proyecto. Tengo ganas. Me hubiera gustado que hubiera habido promoción en vivo. O sea, a mí sí me gusta claro. Ir a los programas, lo disfruto, llevar la guitarra y saludar gente. Me gusta ese contacto.
No,
sí. Pero pues ahora todo es así, medio virtualón.
Sí, así es. Y así le decimos a la gente de Plática Entre Nos que también vaya y busque, sigan a Joss ahí en iTunes, en Spotify, porque estoy seguro que les van a encantar las letras que escribe y la música que hace.
Oh, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Yo también voy a aprovechar para echar un comercial de mi amigo Alejandro. Y lo único que puedo decir es que es excelente persona y que jamás he encontrado en él una discrepancia de lo que si un día lo veo de una manera, el siguiente día lo veo de la misma manera y jamás he sentido nada que me haga dudar de su amistad. Y a toda la gente que está escuchando, porque obviamente vamos a decir, no a los que ya te escuchan, porque ellos ya son tus fans, a las personas que llegaron aquí a este podcast por medio de nuestras redes sociales, por gente que escucha a Joss Abela, síganlo, siempre tiene entrevistas interesantes y sobre todo es muy buen amigo.
Y antes de irte, porque hay tres preguntas que siempre hago a todos los invitados.
Ajijo.
Primera, bien sencilla. ¿Cuál es la primera bebida que tomas cuando te despiertas?
Te iba a decir café, porque neta es eso, ahorita me lo estoy tomando, pero como últimamente tengo ya como, o sea, mi pancito ya no aguanta tanto cosas que le echa uno. Tengo que tomar agüita y tengo que comer poquito. Pero digamos que la verdad sería café lo primero que... Ahorita es agua porque estoy malo, ¿va? Tengo un año malo, pero si no sería café.
Hay que cuidarse. No, sí, yo también. Yo dejé el café 30 días y ahora tengo que tomarme un vaso de agua primero para después poderme tomar el café.
Así mero.
Es que, ¿qué te digo?
Eso pasa.
De ahí la otra es, ¿algún libro que nos recomiendes?
Recomendar libros es como recomendar música. Es complicado porque cada quien tiene predilecciones. Pero vamos a hacer una cosa. Mejor te digo qué libro estoy leyendo en este momento y en el que está recargado el celular. En el celular con el que estoy hablando contigo. Es la biografía de Leonardo da Vinci.
Wow.
La escribió Walter Isaacson. Es el autor de un libro de Steve Jobs también.
Sí.
Esta biografía es muy amena y muy, muy ilustrativa y muy bien hecha. Es un estudio de campo de no sé cuánto estudiaría ese amigo para hacerlo. Pero además viene con las imágenes. O sea, no es un libro tedioso porque te dice, te explica lo que iba haciendo desde que empezó y te explica con obras y vienen las obras para que las analices, las puedas ver impresas, pues, y entonces vas leyendo, mira, aquí pintó eso por ese pintada con la mano izquierda y esa, o sea, todo viene bien detallado y se los recomiendo mucho. Estoy muy clavado ahorita con este libro y muy entusiasmado.
Eso es bien cool, la verdad. Leer biografías, yo he leído pocas, pero siempre te ayudan a entender qué pasaba por la mente del artista o de la persona en ese momento. Hay situaciones, a veces una guerra, una situación económica, política, que hacen que actúen de ciertas maneras y entenderlo es impresionante. Así que qué cool que leas biografías. Y no he leído la de Da Vinci, pero interesante buscarla. Y la última esta, pregunta,
te lo juro. Mira,
es ¿qué has aprendido tú de esta pandemia y del estar en casa, en cuarentena?
Te podría decir algo sentimental.
Pues échelo.
Pero voy a atender un poquito más a la razón y a lo que siento. Porque antes decía, no, pues que hay tiempo para todo. La verdad es que eso sí lo aprendí. O sea, antes decía, no, estoy trabajando, no tengo tiempo. Y ahora me doy cuenta que no pasa nada. Pues aquí estoy, o sea, hay tiempo. Uno hace ese tiempo, pero la neta, lo que más aprendí y creo que va a ser la enseñanza de esta cuarentena, es que el que no tiene la capacidad de adaptación, ahí queda. No es algo que yo descubrí, ¿verdad? Eso ya es muy viejo, ¿no? O sea, mi dedito decía, pues la cucaracha no tenía alas, pero pues aprendió a volar, pues si no. Digo, Darwin decía de esa manera. Entonces, yo siento que eso es lo que aprendí en esta cuarentena. ¿Y por qué lo aprendí? Porque estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no sabía hacer, que no hacía, que no tenía en mente hacer, pero como tengo el tiempo libre de los eventos el fin de semana, los estoy haciendo y las estoy haciendo con éxito. Entonces, eso es lo que aprendí.
Buenísimo. Pues, mi hermano, mil gracias por el tiempo, gracias por ser parte de esta plática entre nos. Te mando un fuerte abrazo y pues espero que la hayas pasado bien aquí.
La pasé increíble. Te mando un abrazo, viejo, y bendiciones. Un
abrazo fuerte.
Y pues ese fue mi compadre, el gran Jos Favela. La verdad es que es un tipazo, con una gran historia, pero sobre todo con recordándonos la importancia de volver a lo nuestro, a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestras raíces, de reconectar con ese yo interno y sacarlo incluso en los momentos más difíciles. Recuerden, para ustedes que preguntaban por ahí qué hacer en esos momentos negros, pues bueno, piénsenlo. Son esos momentos de renacer, de buscar, de luchar, de encontrarte con esos sueños que a lo mejor tenías ahí muy escondidos y casi olvidados en esa oscuridad. Así es que aprovecha el momento oscuro para renacer y traer esos sueños y echarlos para adelante. Y pues bueno, no puedo dejar de decirles que vayan y escuchen la música de Jos. Su sencillo sale este viernes 28 de agosto. Les va a encantar. Una gran canción. Busquen su demás música. Ya salió Te Dije también. Y bueno, viene un gran álbum. Tiene grandes canciones también con Mariachi. Y además tiene canciones que, como lo mencionó, no en voz de él, sino escritas por él. No se olviden de escuchar Afuera Está Lloviendo en voz de Julián Álvarez, y donde sale mi querida Alejandra Espinosa, que espero pronto tengamos aquí en Plática Entre Nos. Y bueno, la mejor versión de mí en voz de Nati Natasha. Canciones que sin duda, después de haber escuchado esto, cuando las escuchen, van a darle otro sentido. Muchas gracias, espero lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció en las redes sociales. @ Alejandro Pimentel C en Instagram, @ Pimentel Alex en Twitter, y también cuéntenle a Jos en sus redes qué les pareció esta charla. Pues muchísimas gracias, que tengan un gran día, bendiciones a todos. Esto fue Plática Entre Nos, esta vez con Jos Favela.